Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey everyone, this is DJ.
And this is Ish.
And this is Season 7 of Better Let Me Tell You.
So, you know, we love to have guests on here, but not just any guests. We have guests that we actually enjoy what they do. We enjoy what they put out into the world. And today we have somebody who has been making us laugh. Actually, I thought he was making us laugh for a lot longer than he probably has been. But actor, content creator, all around funny guy, we have with us today Eddie Suarez. Thank you so much for joining us,
man. Thank you for being our first guest of Season 7 of Better Let Me Tell You. Thank you, Eddie.
Thank you so much for having me, guys.
Oye, we were so excited to have you, porque como te dijimos, nosotros, bueno, como ya creo que 1,000,000 de gente que te siguen, somos bastante, like, big-time fans de ti, de tu contenido, de todos los papeles que tú has hecho en tu contenido. So, para eso que no todavía no te conoce, que estás viviendo bajo una piedra, dinos un poquitico de tu origen, de cómo tú empezaste, el tiempo que estás aquí en los Estados Unidos, porque yo pensé que tú estabas aquí mucho tiempo más, pero dinos tu origin story.
Your origin story, yeah. No, I've been here for un año y, like, 2 months, y me ha ido súper bien, la verdad es que no me puedo quejar. Creo que para cualquier cubano o latino inmigrante que, like, que llega aquí y tener la bendición de poder seguir haciendo lo que le gusta hacer, y vivir de eso, pues, super cool.
¿Y tú en Cuba, tú hacías este tipo de contenido? ¿O así, eras actor o comediante?
Sí, o sea, soy actor, vengo del mundo del teatro y tal. Entonces, soy director de audiovisual. Entonces, nosotros en Cuba hicimos la primera serie independiente. Para redes sociales. O sea, hicimos una serie independiente para redes sociales con un grupo de young actors and influencers. Y fue como un boom en Cuba porque tocaba temas que normalmente en la televisión en Cuba no se hablaban.
Sí.
Tocaba como temas, relaciones gays, por quizá una pincelada de temas políticos, pero no andaba mucho en eso, sino que hablaba de temas juveniles con mucha libertad. Y eso en la televisión en Cuba no se hace. Entonces, eso, como la serie se vio en YouTube, nos disparó, creo que a todos los que estuvimos en la serie, en social media. Y ahí empecé a crecer en Instagram. Y cuando la serie terminó en 2021, bueno, pues yo dije, ¿qué hago ahora? Que ahora con todos estos followers aquí, que no sé qué hacer con ellos. Entonces yo no me gusta exponer mi vida privada en redes sociales como, o sea, lo necesario. No me gusta como hacer contenido como quizá de mis relaciones personales o algo así. So, entonces dije, bueno, quiero hacer algo divertido y que sea a través de personajes y que los followers que tengo ahí puedan seguir disfrutando algo de mí, pero que no sea yo hablando de mi vida.
Claro, claro.
So, entonces empecé a hacer esto del... Hice un reel de comedia un día, me puse... no tenía pelucas en Cuba. So, me puse un...
una toalla.
Yeah, oh, exacto. Una cosa en la cabeza, una... Y me ponía como un trapo en la cabeza. Y funcionó. Recuerdo que el primero que subí, me arrepentí de subirlo. Dije, creo que no me gusta. Pero me entretuve haciendo algo y a los 45 minutos se fue viral. Y entonces dije, ok, esto le está gustando a la gente. Los comentarios eran súper positivos y dije, bueno, yo creo que lo voy a seguir dando por ahí.
Wow. So, de muy poquito hiciste bastante.
Sí.
So tú empezaste tu vida en de Instagram y de content creator en Cuba, entonces.
Sí, total, total. Y bueno, ya estuve haciéndolo con, dos años. Y cuando vine para acá tenía miedo un poco de que no iba a poder seguir haciendo eso, en plan vivir de eso, sabiendo lo complicado que es emigrar toda la vida aquí y eso. Entonces, muy agradecido con poder seguirlo haciendo.
Okay, I have to say, I know que tú haces los papeles de cubano, cubana, etcétera, pero lo que a mí me fascina es también que tú haces todos los otros acentos de Latinoamérica.
Sí.
Your video where you do all of the other girls from all the
venezolana.
Oh my God, for somebody who like me que he trabajado con varias personas, particularmente mujeres de Latinoamérica, it was like, oh my God, I know these women. I know these women.
Sí, es un video que se llama Las amigas chismeando según el país. Sí. Entonces, la que la Argentina está like, y viste lo que es Santi, qué sé yo, le dice, tomó la barra. Sí, bueno. Sí, creo que me encanta explorar los diferentes acentos del español, del inglés, sorry.
Not yet.
En español me encanta, me encanta, creo que para tener el mismo idioma tenemos demasiados acentos, entonces, por ejemplo, el argentino me parece muy divertido, me encanta además cómo son los argentinos, he tenido la fortuna de conocer unos cuantos. Los de México, bueno, un poco lo exploro a través de la televisión y tal. Nunca he estado en México. Que me perdonen los mexicanos si alguno se siente ofendido. Y bueno, y así. También creo que he sido bueno para imitar voces y acentos desde bien pequeño. Y me la pasé imitando a los vecinos como hablaban, al bodeguero como hablaba, a la amiga de mi mamá como hablaba. Entonces era un poco de chiste siempre en mi casa. Era como, ¿cómo hace fulano?
So tú, de niño, estás... como ensayando y preparándote para lo que estás haciendo ahora.
Yo creo que tú naces con eso, sí. ¿Sabes? Creo que naces con esa vocación. O sea, yo no sabía prácticamente lo que estaba haciendo y yo sin querer veía a la vecina cómo caminaba y por la noche mi hobby era como imitar a la vecina. ¿Ya?
Character studies.
Yeah.
So vamos a hablar un poquitico de los diferentes papeles que tú haces. Yo tengo mi favorito.
Sumailin.
Sumailin es mi favorito. Si yo te digo Sumailin, debe tener un spin-off. Una serie nada más de Sumailin.
Yep.
Te voy a decir que una de las cosas por qué a mí me gusta tanto el contenido tuyo, además del talento que tú tienes, es que tú haces cosas cotidianas que uno ni piensa en eso, lo haces en un reel. Por ejemplo, tú tienes un reel de Sumailin y su mamá fajándose por los pozuelos.
Okay, yeah.
Que a mí ese me encanta, porque eso es algo tan verdad, que uno se faja con los pozuelos, con los padres, que me cogiste el pozuelo y lo dejé botado. So, ¿cómo es que tú, todos estos diferentes personajes, son cosas que han subido orgánica o tú dices, ok, quiero un personaje de mamá e hija, quiero la tía? ¿Cómo nacen estos personajes?
Yo creo que... la mayoría de ellos han nacido por accidente. Literal. O sea, yo tengo una idea un día O sea, quiero hacer hoy un video sobre esta situación. O sea, no pienso en voy a crear un personaje de esto. Entonces, digo, quiero hacer esta situación que creo que a la gente le va a gustar y se va a identificar. Entonces, por ejemplo, con Sumailin me pasó que hago un día, me acordé de algo que pasaba en mi secundaria, era que las niñas en Cuba, en el bolsillo de la camisa, es el único bolsillo que tienen en su uniforme, entonces en el bolsillo de la camisa se meten muchas cosas. Es como una maleta, es como de ahí pueden sacar lo que tú no te imaginas en el bolsillito. Y hago un reel sobre eso. Y improvisando, digo algo así como, ¡Sumailin! Y ya la gente en los comentarios empieza, like, ¡Sumailin, Sumailin, I love Sumailin, me encanta Sumailin! Y entonces yo es como, ok, esto funciona. Yeah. Entonces digo, el próximo reel que haga con este estilo, ya la muchacha se llama Sumailin.
So, así nació ella.
Y así pasa con, o sea, la mamá igual un día estaba... porque originalmente Sumailin nace como hermana de otro personaje que era que hacía de la toalla en la cabeza. Ajá. Que ya no lo hago mucho, pero en Cuba yo hacía muchos personajes que tenía la toalla en la cabeza. Y Sumailin es como la hermana y comparten a la misma mamá. Sí. O sea, la mamá, el nombre de la mamá que se llama Marily, por ejemplo, nace de que un día un reel de la hermana y de la otro personaje igual yo digo, a Marily Pérez Gutiérrez. Y ya, like, eso se quedó. Y a la gente le encanta cuando yo invento un nombre.
Oye, it's all improv.
¿Y qué me dice de Rosemary?
Rosemary igual, es como Sumailin, yo y una amiguita. No sé, en todas las aulas viene Rosemary. O sea, cuando tú, like, cuando tú miras los comentarios de mis reels, tú ves como, me llamo Rosemary y no sé qué, like, hay muchas en mi generación.
Pero al menos. Visto Rosemary.
Of course, I've seen
Rosemary. Yo no soy la mamá de Rosemary.
Yeah, es como, porque obvio, las mamás cubanas son muy de comparar cómo tú te comportas como cómo se comportan tus amigas. Ajá. Entonces es como, tu amiga hace lo que quiera con su mamá, pero tú conmigo no. O sea, a mí tú me vas a respetar porque tú no vas a ser igual sí, que ella.
Sí. Y no, por eso, es que tú haces cosas que son, yo las veo y yo digo, my God, no todo el mundo tiene ese talento de captar yeah. esto. Tú hiciste otro video cortico de la abuela que sale del baño...
¡Rosa!
¡Tú apagaste los frijoles o de algo de eso! And I'm like, that's so true, que estas viejas cubanas cuando salen del baño están desorientadas.
And they're always con un peine. Sí. Y con talco.
Así desorientada. ¿Tú apagaste el fogón o los frijoles? Yeah, like. Yeah. Yo me río como creo, un tonto.
Sí, creo que lo, o sea, lo, los cubanos... Sobre todo, a mí me da mucha gracia porque luego me encuentro venezolanos y dominicanos, o que sí, que me encuentro por la calle o me escriben y me dicen, ay, me encanta todo lo que hacen, pero vamos a Sumailin. Y yo digo, me parece muy gracioso que alguien que no es cubano entienda completamente el contexto de un personaje como Sumailin y digo, bueno, a lo mejor en Latinoamérica entera tenemos algo muy similar en cuanto a la dinámica familiar.
Sí.
Pero no, o sea, no tenía idea de eso. De hecho, yo decía, es que Sumailin nada más lo entienden los cubanos.
Sí,
y realmente claro. No. Realmente, o sea, creo que los cubanos nos identificamos mucho más con ella, pero aún así creo que lo entiende de todo el mundo.
Sí, no, también es algo que hablamos justo con Jenny Lorenzo. Mientras más específico tú hagas el personaje, más se identifica la gente... A lo general.
Sí.
Como tú dijiste, todo el mundo tiene, siendo latino, todo el mundo, la abuela es parecida. Todo el mundo conoce un Sumailin, todo el yeah. mundo tiene las mismas reglas. El momento que tú tratas de hacer algo bien genérico, ya no tiene punto de vista. Entonces, nadie se puede identificar.
So, maybe no todos tienen el mismo acento, hablan de la misma manera o tienen los mismos dichos, que quizá como cubano tú dices, ay, mi abuela dice así mismo, pero dices, bueno, mi abuela no dice eso, pero se comporta como sí. tal, se comporta igual. Entonces creo que sí, y me ha sorprendido mucho. También, por ejemplo, por ejemplo, en TikTok me es muy efectivo el tema de imitar las telenovelas y las presentadoras.
Las telenovelas turcas.
When you do the presentadoras, they need to just have you on standby to do every episode of Primer Impacto, like, at a moment's notice, pero, porque eres igual fucking Lito.
Que es talento. Cuando yo veo desde presentadora... de la forma que tú aguantas el iPad, todo que tú haces con el iPad es idéntico. Y son cosas que tú ni piensas, ¿verdad? Porque creo que si alguien fuera a imitar una de esas mujeres de primer impacto o whatever, no van a pensar en eso, en ese detalle. Bro. Pero tú los captas.
When I was a kid, yo pasaba mucho tiempo delante del televisor. A mí me regañaban por estar tanto tiempo delante de la televisión. Y en Cuba yo tenía, o sea, en mi casa veía esto, en Cuba, we call it la antena, que es como los canales que se ven acá. Bueno, básicamente Univision y Telemundo lo veíamos allá. Entonces, yo, mi pasatiempo favorito era pasarme del día viendo televisión. Y cuando me dejaban hacerlo, porque me mandaban, a mí yo era un niño que obligaban a salir a jugar. Entonces, de hecho, mis juegos en la casa, recuerdo, like, cuando tenía como 8 años, lo que más me gustaba hacer era terminar de ver mi programa que me gustaba en la televisión, y si venía algo que no me gustaba y yo quería como, bueno, emplear el tiempo en jugar en algo. O sea, mi juego favorito era irme al cuarto, armarme un set de televisión, con mi imaginario, obviamente, agarrar dos papeles en la mano y hacerme como que estaba presentando algo, o yo estaba like, haciendo algo ahí, y mi mamá me dejaba hacer un poco, pero mi abuela no, mi abuela era like, oye, dale a jugar para afuera con los machos, dale, ponte a hacer algo, y era muy heavy para mí.
Todos hemos tenido ese momento, for sure.
But, I mean, okay, so hablaste de tu niñez, que, o sea, desde niño,
sí,
fuiste de querer actuar. En nuestro programa siempre, cada vez que hablamos con alguien que hace actuación, más cuando son cubanos, cuando tú le dijiste a tus padres que yo quiero ser actor, director, etcétera, yeah, en entretenimiento, ¿cuál fue la reacción? Porque nosotros aquí siempre, you know, we always joke de que artista, en mi casa, no, tú tienes que estudiar algo que tiene futuro, que tiene carrera, etcétera. Pero claro, me suena como que, por lo menos tu mamá, como que te... Yeah. Ok, he's got talent. Let's see where this goes.
Ok, I come from a family where nadie es artista, nadie entiende nada. So, cuando yo tenía como... igual, como 8 años, lo que más me gustaba, aparte, para mí que era como jugar y tal, pero lo que más me gustaba era cantar. Entonces yo le decía como a mi familia, yo quiero ser cantante. Y de manera, ay, el niño, parecido. Ay, él. Entonces, un día me llevaron, recuerdo, como a una audición de una escuela de canto. Y yo pasé la audición. Pero cuando me voy, yo estaba bien chiquito y la escuela era... Yo vivía en Piñas de Río en ese entonces, no vivía en La Habana aún. So, la escuela era como una beca. Entonces era muy complicado para un niño tan chiquito estar en la beca. De hecho, me pasé una semana en la beca y yo me quise para mi casa porque extrañaba todo. Era un niño para mí, yo no entendía nada. So, ya después pensaron que no era como algo que yo realmente quería ni nada, pero ya. Pero realmente tampoco tuvieron como el atino de ponerme a dar clases de otra manera, a vincularme de otra manera, sabiendo que yo tenía como esta vocación artística. Porque simplemente para ellos eso era como X. Cuando de ese tema no se volvió a tocar hasta que yo ya tenía 18 años. Sí, ya era como... A él le gusta, le encanta toda esa bobería, pero ya. Es como yeah, él estudiara otra cosa.
Sí.
Entonces yo... recuerdo que cuando terminé el preuniversitario, es como high school aquí, agarré una carrera en la universidad que era algo como fisioterapia. En Cuba se llama de otra manera, pero bueno, algo así, que tiene que ver con medicina y tal. Y yo, claro, en el aula esa no tenía nada que hacer. Y al mismo tiempo yo, por mi propia voluntad ya, empecé a hacer teatro para aficionados. Empecé como a los 16 a hacer teatro para aficionados, pero era como una cosita que iba a hacer en las tardes. Y en los fines de semana hacíamos...
Como un hobby.
Exacto. Y los fines de semana hacíamos como performance o presentaciones y tal. Y luego de eso, cuando ya se me une la universidad con el teatro, ya me vieron un casting para una compañía profesional en La Habana. Bueno, ya yo viví en La Habana hace muchos años. Pero bueno, ahí hago un casting para una compañía profesional y entro, logro entrar. Y ya no me permitía la universidad los tiempos como acomodar para hacer la universidad en las mañanas y los ensayos de las obras y las cosas por la tarde, porque la universidad a veces ya también tenía clases por la tarde. Entonces yo tomo la gran decisión de decir en mi casa que voy a dejar la universidad y me voy a hacer el que me va a...
Oh my God, Dios mío, qué maldición.
The fact that he's still here alive says a lot about how wonderful his parents are.
Bueno, cuando yo le digo a mi mamá que voy a dejar la universidad, mi mamá respira hondo y me dice,
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Mira, yo no sé si tú estás seguro de la decisión que tú estás tomando, pero bueno, si es lo que a ti te... Yo lo que no quiero es que tú vayas a una escuela donde tú no te sientes bien y que tú pases 5 años de tu vida estudiando algo que no te gusta. Pero lo más gracioso de esto es que mi peor obstáculo en ese momento no fue mi mamá, sino mi suegra de aquel momento. Yo tenía una pareja y mi suegra me dice, tú no puedes dejar la universidad. Y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? O sea, mi mamá, que es la que me mantiene, no me dice que... No se opone. Y ella, no, tú no puedes dejar la universidad. Bueno, tanto sí que me separó de mi novio por causa de eso.
Wow,
y entonces,
wow.
Sí, ya. Yeah, lo logró.
Sepa la influencia.
Wow.
Lo logró.
Suegra cubana.
Ellas pueden. Entonces, ella es un poco la mamá de Sumaili, le dijo, Eddie hará con Becky lo que le dé la gana, pero tú aquí no.
Y entonces, bring it a full circle.
Entonces, pero bueno, mi mamá se portó super nice y yo le dije que, por favor... Mi papá se puso... Mi papá, un personaje, me dijo que si eso no me iba a dar de dinero y no sé qué, y taca, taca, y yo, bueno, es lo que yo quiero hacer. Y yo lo único que le dije a mi mamá fue, si yo continúo estudiando en la universidad, tú me tendrías que mantener hasta los 24 años, porque la universidad no me va a dejar trabajar. Entonces, hazte la idea que estoy en la universidad y tranquila que antes de los 24 yo me voy a mantener solo. Y bueno, ya a los 21 me mantenía solo, so me fue muy bien.
Okay. Y eso siempre va a ser así, porque mira, mis padres llevan aquí décadas. Ya creo que llevan más tiempo aquí que en Cuba. Y es la misma cosa. Cuando yo estaba en la universidad, yo tomé 2 o 3 clases de teatro. Y eso fue como una tragedia pasó en la casa. Tú te vas a meter actor. I'm like, no, I'm just taking theater at school. Yeah. Mi sobrina is taking theater. Y ya empiezan. Pero ya no va a estudiar eso, ¿no? Eso es un hobby. Porque es como una maldición que le echen a alguien que va a ser actor. So, el trauma cubano.
I remember my aunt, cuando yo dije que yo quería ser actor, she was like, and what if you're not a good actor?
That's a fair question.
It's like, are you sure you have talent? Así. Y entonces yo era como, ok, no sé. Incluso una tía mía... Otra tía mía que she lives here, y ella fue allá, y cuando me vio, algo así, era una tía como de estas, de hecho, yo estoy aquí, no la he visto desde que estoy aquí, de estas lejanas, pero bueno, va a visitar a la familia, y fue un día, y le comentan como, no, es que él está haciendo como algo de teatro y tal, y ella es como... Ay, está perdiendo el tiempo, eso no da dinero, no sé qué, y tal. Y bueno, realmente, no sé si estaba... Yo, en el fondo, entiendo de dónde viene ese pensamiento y no lo juzgo para nada. Simplemente creo que hay personas que entienden de una manera el arte, hay otras que no. Hay personas que hacen arte toda su vida y también se mueren de hambre, es una realidad, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que se trata de encontrar las maneras entre... Mira, yo también soy muy práctico, yo digo, tú no puedes ser todo lo bohemio del mundo y decir, ay, yo todo lo hago por el arte, porque tampoco. O sea, tienes que ser práctico y encontrar una manera de que eso te sea funcional en la vida. O sea, yo nunca imaginé que después de que me pasó toda la vida como queriendo ser actor y tal, y que luego de que hice no sé cuántas obras en Cuba y no sé qué, mi plataforma de la que vivo hoy en día sean las redes sociales, el Instagram. O sea, yo recuerdo que antes de hacer la serie de 10 a la 10 por segundo, yo tenía 600 seguidores en Instagram y era como, yo no sé, yo no entiendo eso. Yo no, o sea, cuando empecé a hacer la serie, que había que hacerle un marketing en redes sociales, yo empecé a estudiar, a ver cómo aquello funcionaba. Y a día de hoy sigo aprendiendo porque realmente he tenido la suerte y bueno, muy agradecido de poder conectar con la gente y que a la gente le guste lo que yo hago en redes sociales. Pero realmente no es que yo he seguido ninguna estrategia ni nada por el estilo, porque okay, yo sé que conozco de actuación, conozco de edición, conozco un poco de, ¿sabes? De cómo funcionan los Reels, los TikTok y tal, pero no soy un monstruo en la mecánica de redes.
Es que la cosa es que sí, es importante saber de las redes y del algorithm y todo eso. Pero en el caso tuyo, tú tienes tanto talento y tienes un contenido que la gente disfruta tanto que la audiencia te encuentra a ti. Porque mira, algo que yo encuentro increíble, especialmente en el tema de los cubanos, es que los cubanos, el exilio cubano es tan grande, ¿verdad? Y el sentido de humor es algo tan individual. Puede ser que gente que... cubanos que lleven aquí mucho tiempo no tengan el mismo sentido de humor, de algunos cubanos que estén aquí menos tiempo y viceversa. Pero lo que tú haces es universal. Todo el mundo degusta, sea alguien que acaba de llegar, alguien que ha estado aquí toda su vida, que es cubano-americano. A todo el mundo degusta porque tú puedes captar de verdad la esencia de la cultura.
Bueno, muchas gracias, primero que todo. Pero sí, a mí de hecho me ha sorprendido mucho que incluso gente que nacieron aquí, hijos de cubanos o nietos de cubanos, you were born here, okay. El hecho de que alguien que no creció, el hecho de que alguien que no creció como en el mismo ambiente que yo, o que, no sé, que no fuera a la secundaria en el contexto que fui yo y que reflejo a su Maylin, por ejemplo, sea capaz de como entenderlo y identificarse y de reírse con eso. Incluso, luego hay gente que viene y me dice, tengo una amiga gringa que no entiende una palabra de español, pero nada más te ve hablar y gesticular y se ríe mucho. Y yo es como, ¿qué? ¿Cómo? Y eso me hace sentir muy agradecido.
Okay, well, una pregunta que yo tenía was, so you vienes de Cuba, you make these videos, y ahora, I mean, every time I check your Instagram, it's like, you're on these actual news shows that okay. You're making fun of. Yeah. You're meeting all these like novela people. Like, is that just insane to you? That like, o sea, de que algo que se te ocurrió a ti,
yeah,
hacer en tu, you know, in your bedroom as a kid.
Yeah.
Because let's take it back to Cuba, right?
Yeah.
Tú estás haciendo esto desde niño. Y ahora te están invitando a todos estos noticieros all over the U.S.
Well, I try to pretend like it's not a big deal, but it really is. It really is. It's like, and when I told my mom that I was going to be on TV, on Telemundo, or en Univision, cuando yo le dije, oye, voy a estar en Telemundo esta mañana, mi mamá me dice, ¿qué? O sea, que cuando llego, lo más gracioso es que mi mamá veía tanta televisión como yo. Bueno, cuando podía, también tenía que trabajar. Pero yo recuerdo que llego a Telemundo y veo un tipo de esto, un actor de telenovela, que yo sé que ella está viendo una novela hace poco de él. Pero él era el malo. Y yo sabía que ella lo odia. Porque mi mamá es de la que se crea la novela. So, le tiro una foto al tipo y le digo, mira quién está aquí. Y me dice, ¡maldito David! So, esto para mí era muy gracioso. Además, estar con gente que, por ejemplo, no sé, la conductora de 12 Corazones, que la vi. Yo me recuerdo con 8 años viendo 12 Corazones en un CD en mi casa. Entonces,
I think you were a little young to be watching 12 Corazones, no, a 8 años.
No, I'm 25. ¿Qué te pasa?
No, pero tú, pero a los 8 años viendo 12 corazones.
Ah, no, obvio. Ay, por favor, en Cuba. Por favor, en Cuba veíamos novelas y películas de terror con 5 años y 6 años. Tranquilo, no pasa nada. En Cuba, esto de el... ¿Cómo se llama esto? ¿Rating este? ¿Cómo? Eso no existe. No. En Cuba vemos lo que pongan en el televisor y ya está. Y por la noche se sienta desde el perro hasta la abuela a ver la novela a todo el mundo. Y ya... Entonces, tengo que hacer un reel de eso. Todos en la noche viendo la novela y el papá quiere cambiar a ver la pelota o el fútbol o algo. Ya, yeah. Entonces, sí, en realidad, volviendo a lo que estábamos hablando, creo que yo trato de pretender en mi mente como que es normal y estar ahí dentro y decir, ok, sí, está todo cool. Ay, te conozco toda la vida. sí, pero sí, realmente, sobre todo me sorprende que... Por ejemplo, en Cuba, yo hice esta serie que te comentaba y que le fue muy bien. Incluso tuvimos como, que para mí fue una locura, 2 páginas en Vogue, México y Latinoamérica. Que fue una locura. Me hicieron un reportaje para Vogue y yo todavía pensaba que era mentira. Y cuando me lo hice, dije, bueno, pero van a ser como un cuadrito, una esquina o algo, una página, la última de variedades entre los comerciales, no sé, algo. Y cuando yo me mandan el número de Vogue que tenía, eran 2 páginas enormes hablando de la serie, y yo decía, ¿qué? Y luego recuerdo, y entonces lo de Vogue, también me llamó Telemundo, me hizo una entrevista, yo estaba desde Cuba, no sé qué. Y era, para mí, tan sorprendente que fuera los medios internacionales estuvieran hablando de la serie súper bien y súper hablando de lo innovador que era para un país como Cuba, y que los medios oficiales cubanos solamente se refirieran, o sea, salió en un noticiero local de La Habana y en, no me acuerdo qué otra, en un periódico, hablaron de la serie. Mierda. Total, era como, esta serie no refleja para nada lo que es la juventud cubana, esta serie no sé qué ideales promueve, no sé, está como todo un rollo horrible para algo de unos jóvenes súper atrevidos que nos habíamos puesto pues, nuestras 2 bolas, como decimos los cubanos, a hacer algo ahí porque queríamos y porque no teníamos chance de hacerlo en medios más grandes. Y entonces que nos aplastaran como... Bueno, intentaran aplastarlo. Desde los medios nacionales. Y que los medios internacionales fueran los que se estuvieran encargando de hacer eco de una serie de unos jovencitos en Cuba. ¿Qué? O sea, era sorprendente.
Yeah. Wow, that's a big deal.
I mean, well, that's insane, first of all. Also, congratulations for being in Vogue.
Yeah.
I think he's the first person we've had on that's been in
that's
Vogue.
That's been on Vogue.
Yes. Yes. So congratulations to you and congratulations to us on having you on the show. You know, yo sé que apenas llevas aquí año y medio, dijiste. ¿Cuáles son las diferencias que tú te encuentras en cuando tú estabas creando contenido en Cuba versus aquí? Y como, well, I guess you've touched on it a little bit, like, la recepción ha sido distinto aquí, me imagino, o sea, según lo que estabas diciendo. Pero ¿cuáles son las diferencias que tú estás viendo en términos de cómo te reciben, no necesariamente los medios, pero por lo general, like,
el público, right?
Sí, ha sido bien diferente porque, o sea, yo llegué aquí con 120 mil seguidores hace año y poco. Y hoy en día tengo casi 700 mil. Y una comunidad totalmente nueva de igual unos 700 mil en TikTok. Porque en Cuba no tenemos TikTok, o sea, no lo podemos hacer. En Cuba no existe manera de usar TikTok. Bueno, sí, pero es como un rollo de quitar la línea, pongo un wifi que no existe. Esto nadie lo hace. Entonces, en TikTok sí he construido como una comunidad más quizá latina. Tengo como más comunidad latina que cubana, aunque bueno, los cubanoamericanos que están aquí me siguen por allá también. Pero no es tan cubana como la de Instagram. Entonces, ha crecido mucho en nacionalidades. También yo he tenido que trabajar en decir, ojo, estoy en un país más grande, donde hay muchas nacionalidades, donde hay muchos tipos de personas, donde tengo que pensar también en que no solamente puedo hacer contenido quizás que identifique a... Que yo sepa que al seguro va a identificar a los cubanos. O sea, me parece sorprendente que su mailing identifique a tanta gente y ya digo, ok, ya funciona para todo. Pero al principio no era así. Y yo decía, ¿cómo yo puedo hacer algo que también identifique a otras personas de otras... nacionalidades o gente que vive aquí, algo más neutro, algo
que me expanda los horizontes, porque si no me voy a quedar en un nicho de personas que va a ser muy centrado, que luego le ha pasado a muchos creadores cubanos que han venido para acá y que actualmente sí, trabajan aquí y les va bien en redes, pero yo creo que, sobre todo a mi público y a las personas que me siguen desde hace mucho tiempo, les ha sorprendido la exposición que yo he tenido desde que llegué hasta día de hoy. Que quizás no es la misma que otros que ya habían llegado antes de mí. Pero yo creo que es un poco por eso, porque yo quizás estudié un poquito más el mercado y dije, ok, aquí hago ya, perfecto, hago su mailing, hago chistes, hago cosas cubanas, pero también quizás hago una imitación de telenovela, imito a las presentadoras de la televisión hispana, hago una variedad que también me va a permitir que mi contenido no aburra. La gente todos los días me escribe y me dice, necesito más videos de su mailing. Ya, a mí también me encanta hacerlos. Pero si yo todos los días te subo un video de Sumailin, a los 6 meses tú no vas a querer saber de Sumailin porque ya vas a creer que lo viste todo. Y cuando lo veas vas a decir, ay, mía, pero ya no sabes qué inventar con Sumailin. Y porque también creativamente es desgastante. Y tú no, como creador no tienes una buena idea todos los días. Eso es imposible. Entonces tú tienes que cuidar bien. Personajes tan buenos como Sumailin, tú tienes que cuidarlos, tienes que decir... esto no lo puedo reventar, o sea, sí lo puedo explotar, pero no lo puedo reventar. Entonces es como, hay que llevarlo suave, hay que un video a la semana, un video a la semana, un video cuando subo una idea buena, un video cuando subo una idea buena. Es mejor tener poco bueno que mucho, malo. Entonces creo que esa ha sido la clave de lo que yo hago, que tampoco saturo el Instagram de publicidad, o sea, trato de la publicidad que hago, que obviamente es de lo que vivo y la tengo que hacer, mezclarla bien con mi contenido de una manera que tú disfrutes viendo la publicidad y al final digas, ay, me comí un comercial sin darme cuenta.
Muchas veces en la publicidad que tú haces, estamos como un minuto en el reel and I'm like, oh, esto es una publicidad porque está tan bien hecha que ni te das cuenta.
Sí, exacto. Creo que es lo mejor que puedes hacer cuando la gente no te sigue para ver una publicidad. Si ve la publicidad es porque, bueno, es parte de como cuando ves la televisión. Pero bueno, es parte de lo que uno hace, es parte de la manera en que uno puede seguirlo haciendo, porque si no, para mí sería inviable poder seguir viviendo de eso y poder hacer más contenido para que la gente lo disfrute, ¿no? Entonces, creo que lo tengo que hacer de una manera respetuosa, de una manera también que la gente no se sienta atormentada por la publicidad, que no se aburra también, que no diga, ay, paso de esto, no estoy para este. Y ahí siga, obvio. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. No he sido ambicioso en ese sentido. Creo que he cuidado mucho en el no dejarme llevar por el, bro, este me vas a hacer $10,000. Sí, pero a lo mejor, o 20,000. O sea, y digo, sí, pero a lo mejor este mes saturo del Instagram de publicidad y hago 20,000, $30,000. Pero el mes siguiente ya la gente no manda, o sea, no voy a tener engagement. La cuenta se va a morir, no voy a crecer más. Y ya luego, en 3 meses, no voy a cobrar ni 5.
Yo lo que te quería decir es que tú eres un tremendo orgullo para cubanos y para los latinos. Keep doing what you're doing. Síguelo haciendo porque, como te digo, tienes un talento. Yo, estos skits en Instagram de la gente con las pelucas haciendo la misma cosa, ya yo estaba que no veía ni uno más porque todo el mundo hacía lo mismo. Pero cuando yo empecé a ver los videos tuyos, es que a mí algunas veces se me olvida que eres tú.
That's the difference. Esta otra gente, it's the same person, they just threw a wig on, it's the same voice, the same everything. These are characters.
No, a mí se me olvida que es la misma persona. So, es tremendo orgullo que has hecho eso. No nada más que eres cubano, pero que en tan poco tiempo has podido llegar a unas metas y unos logros tan, tan grandes. Es increíble. Y como te dije, sigue haciendo lo que estás haciendo porque te ha ido de lo más bien, de lo más bien. Es un success story para ti. So, felicidades.
I just want to say one thing. I love the fact that you've only been here for about a year and a half. But I have already heard you say at least 6 times, bro. Which means you are officially a Miami boy, okay? When you say bro, you are a Miamian. That's how we judge it. That's how you're one of us now, okay?
Thank you guys for having me. Well, to all your followers who speak English, sorry, my English is kind of broken. So no me atrevo a mantener una entrevista en inglés porque capaz que salga en cualquier lado, like hablando cualquier cosa. Entonces no, gracias por tenerme aquí y no, para mí un placer. Y bueno, como Sumailin, okay, espérate que esto iba a sintonía. Sumailin va. Bueno, ya, se acabó esto, caballero, porque me tengo que ir para mi casa. Que si no, mi mamá me regaña, mira, es tarde ya, me tengo que ir. Y mira, ya ustedes van a pagar esto ya, van a pagar todo esto ya, para ver si yo me voy. Y también para ver si puedo pasar a ver a Giancarlo antes que se acabe la novela. Y si yo voy a mi casa y se acabó la novela, mi mamá me forma tremendo lío. Mañana tengo clase. Bueno, caballero, chao.
Pero Let Me Tell You is co-hosted by Darian Borges and Ismael Llano, produced by Ismael Llano, and our theme, Pero Let Me Tell You Freestyle, is composed by Michelangelo Lomlaplex, the official gay guy. And don't forget to subscribe and leave us a review on iTunes.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.